Administración UC. Somos la única escuela de negocios en Chile con las más prestigiosas y exclusivas acreditaciones internacionales, la Triple Corona y la certificación BGA que avalan nuestra calidad académica. Conoce nuestros programas de educación ejecutiva post-grad discutido en la región en www.eauc.cl. En la Escuela de Administración UC, tu futuro comienza hoy.
¿Sabías que Softland hará que tu empresa sea más competitiva? Softland te permitirá incorporar la mejor tecnología con soluciones de finanzas, gestión, capital humano, comercial, e-commerce, operaciones y además con múltiples integraciones y APIs para que tengas una administración totalmente centralizada. Tú eliges la modalidad que más te acomode: comprar licencia, arrendar o contratar cloud. Incorpora Softland, el mejor aliado para el éxito de tu empresa. Visítanos en Softland.cl.
Duna, sonidos de tu mundo. En Duna compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Escuela de Administración UC y Softland, innovando juntos. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Ahora en Duna, a través de Duna y Duna.cl, con la revisión de las principales noticias que han sido parte de la agenda y lo van a hacer durante toda la tarde. ¿Cómo estás, Juan?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Qué bueno, me alegro.
Se empezó como a nublar aquí en Santiago, estoy viendo.
Sí, verdad, pero hace bastante calor. Decían que la máxima iba a ser como de 25, 26 grados.
Ah, engañoso.
Y ahora está en 27, se espera la máxima. Hay 24,8 acá en la capital, con cielos cubiertos durante todo el día. Y les aprovecho de contar también, Viña del Mar y Valparaíso, 16 grados máxima de 23, Concepción 18 grados máxima de 21 con cielos despejados, y Puerto Montt 15 grados de temperatura máxima de 19, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile.
Mañana se reinicia la suspendida audiencia de formalización de Manuel Monsalve. Recordemos, formalizado el día viernes por los delitos de abuso sexual y violación. Pero están pasando muchas cosas. El fin de semana ya empezamos a conocer información con respecto a lo que fueron las declaraciones de autoridades de gobierno, declaraciones voluntarias a la Fiscalía. Una de ellas, la del presidente Gabriel Boric. Críticas que se han dado con respecto a que la declaración que se conoció a través de los medios confirmaría que el presidente supo demasiado antes y que no tenía intenciones de pedirle la renuncia a Monsalve en el ámbito político, y también en términos de conocer lo que era un eventual delito y no ir un paso más allá. Esas son las críticas que se fortalecen, digamos, con esta declaración que se conoció, lo que es descartado por el gobierno, que de hecho señala que no hay incoherencias en lo que fue la declaración del presidente Boric que se conoció en las últimas horas.
Oye, lo que se conoce hace algunos minutos atrás es que la Corte de Apelaciones confirmó finalmente la prisión preventiva en contra de Katy Barriga. Junto con eso, la sala, la sexta sala, la autorizó a asistir a las terapias de su hijo en la medida en que su necesidad se sustente en antecedentes que deberán ser acreditados ya ante el juez de garantía correspondiente, pero confirman que sigue en prisión preventiva la exalcaldesa de Maipú.
Así es. En otras noticias, datos de la economía, conversación que tuvimos acá en Duna con el ministro de Hacienda Mario Marcel, y en materia internacional, la atención siempre ha estado, pero ahora como que se generan dudas con respecto a lo que podría ser un nuevo enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, pero Rusia, Estados Unidos, Ucrania.
Ucrania. Hablan algunos parlamentarios rusos de una tercera guerra mundial. Así lo han catalogado producto del permiso, entre comillas, que le dio Estados Unidos a Ucrania de utilizar armas de largo alcance. Así que está todo bien tenso en esa zona del mundo.
Antonella Zafirio, ¿cómo estás?
Hola, Nicola, José, ¿bien y ustedes?
Todo bien,
bien, todo bien. Bueno, preparados para el not calor.
Sí.
Bueno, estoy como abochornado, parece, ¿eh? Sí, no soy muy bueno para esos días, pero le pondré empeño.
Mejor que otros días de la semana pasada.
Eso
totalmente.
Sí.
Bueno, vamos al resumen.
Vamos.
El canciller Alberto Van Claveren y la ministra vocera Camila Vallejo destacaron la participación del presidente Gabriel Boric en la cumbre del G20 en Río de Janeiro, subrayando el interés internacional por escuchar al mandatario. Los temas centrales de la cumbre incluyen el combate a la pobreza, el fortalecimiento de la democracia y la crisis climática. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, defendió la declaración del presidente Boric ante la Fiscalía en el caso Monsalve, destacando su total transparencia y disposición a colaborar. Gajardo explicó en Duna que Boric declaró voluntariamente como testigo y que la información reservada debe quedar en la investigación. Por su parte, la ministra Janet Jara defendió la coherencia entre las declaraciones del presidente Boric ante la Fiscalía y en la conferencia de prensa sobre el caso Monsalve. Gabriel de la Fuente, ex jefe de gabinete de Manuel Monsalve, declaró ante la Fiscalía sobre cómo el ex subsecretario le contó detalles de una salida con una funcionaria de la Subsecretaría del Interior antes de que ella denunciara los hechos. Monsalve reveló que había salido con la mujer, que habían consumido pisco sour y que luego no recordaba lo sucedido. La Corte de Apelaciones de Santiago, en la sexta sala, confirmó la medida cautelar de prisión preventiva para Katy Barriga, quien está siendo investigada por la Fiscalía por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumentos públicos. Los funcionarios de Gendarmería, apoyados por la ANEF, se movilizaron frente al Ministerio de Justicia exigiendo ascensos para unos 9.000 trabajadores. El ministro Jaime Gajardo afirmó que el gobierno ha colaborado en mejorar las condiciones laborales y que ya se incorporaron ascensos el año pasado y que este año esperan incluir más en la ley de reajuste. Y en materia internacional, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que si Occidente autoriza a Ucrania a usar misiles de largo alcance para atacar territorio ruso, el conflicto podría extenderse más allá de Ucrania y cambiar su naturaleza. Esta decisión aún no es confirmada por la Casa Blanca. Son las 13:05.
Gracias, Anto, que estés bien.
Gracias,
nos vemos. Oye, por supuesto, seguimos muy pendientes de lo que es el caso Monsalve y las repercusiones que este está teniendo para el gobierno, que hicieron frente, de alguna forma, a las filtraciones que se dieron a conocer este domingo de la declaración que hizo el presidente Gabriel Boric ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en la que, por supuesto, detalla cuándo y cómo se enteró de los hechos que involucran al ex subsecretario del Interior. A diferencia de la conferencia de prensa que dio el pasado 18 de octubre, la declaración filtrada está mucho más estructurada y contiene información adicional que había sido omitida en su intervención pública. De hecho, la ministra del Trabajo, Janet Jara, tomó la vocería el lunes. Recordemos que la ministra vocera de gobierno está en Brasil, en el G20, acompañando al presidente Gabriel Boric. Y en ese marco, Jara decía que Nosotros vemos que hay una coherencia en la información entregada, evidentemente que son instancias distintas, una ante la Fiscalía, otra en un punto de prensa, pero son declaraciones del tono coherente y nos parecen que no corresponde hacer tipo de interpretaciones. Jara se refirió además a alguna de las discrepancias entre los relatos del mandatario, en particular sobre si el presidente sabía o no que Monsalve podía haber hecho mal uso de sus facultades al solicitar acceso a cámaras de seguridad. Bueno, mientras el Ministerio Público señala que respecto a las cámaras le dijo Tuá que Monsalve había pedido a la directora de la PDI la revisión de las cámaras, Tuá fue informada de esto por Serna, que estaba en revisión por parte de la PDI, y por supuesto ahí se ha generado una serie de cuestionamientos. Es las repercusiones que ha dejado la filtración de esta declaración que hace el presidente Gabriel Boric a la Fiscalía que dan de alguna forma algunas cosas que no coinciden de lo que dijo el presidente Gabriel Boric en el punto de prensa, en este llamativo punto de prensa, ¿te acuerdas? Donde estuvo cerca de una hora respondiendo preguntas de la prensa, donde hubo un llamado de atención también a su asesora y la declaración que hace ante la Fiscalía.
Recordando que eso sí, el punto de prensa que hizo estos 55 minutos que contestó preguntas y que le valieron críticas también desde su mismo sector, fueron días antes de la declaración que entregó.
Totalmente, claro. Fueron días antes. De todas maneras, hoy día estuvimos hablando con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Se le preguntó por esta declaración que dio el presidente Gabriel Boric y también por la filtración. Y esto fue lo que dijo.
Nosotros hemos considerado de que el presidente ha actuado con total transparencia. El presidente ha entregado públicamente todo lo que conoce del caso. Y en la declaración reservada, por cierto, entran otros detalles, pero como le digo, una declaración reservada que el presidente hizo voluntariamente, en su calidad de testigo, para colaborar con la justicia, nos parece que eso debería quedar ahí, precisamente en la investigación.
Bueno, esas son las declaraciones del ministro de Justicia a propósito de esta filtración que se da de la declaración del presidente Gabriel Boric en el marco del caso Monsalve, cuando estamos a la espera del segundo día de audiencia de formalización que va a ser mañana en la mañana. Pero también en Hablemos en Off estuvimos hablando con un ex subsecretario del Interior, esta vez del gobierno de Sebastián Piñera, Juan Francisco Gali, y por supuesto ahondó sobre las declaraciones del presidente en el caso Monsalve, y esto fue lo que dijo.
Declaraciones del presidente de la República, la verdad es que es consistente con lo que ya ha dicho, pero sigue siendo inentendible. Siguen siendo inentendibles las 48 horas que transcurrieron entre que se enteraron del caso y la solicitud de renuncia. Sigue siendo inentendible que la renuncia se haya realizado en la forma en que se hizo. Sigue siendo inentendible que él haya podido viajar al Biobío en un avión institucional. Y además, la declaración agrega algo que lo hace aún más cuestionable en términos del criterio de toma de decisiones del presidente de la República frente a una crisis que era obvia.
Bueno, declaraciones de Juan Francisco Gali, que estuvo esta mañana en Hablemos en Off, por supuesto, ahondando en este tema que involucra al exsecretario del Interior.
Y en ese mismo tema, se conoció la declaración voluntaria que hizo el presidente Boric a la Fiscalía Centro Norte sobre el caso Monsalve, y también la del ex jefe de gabinete del ex subsecretario del Interior. Hablamos de Gabriel de la Fuente. Él declaró también ante la Fiscalía por la denuncia en contra de quien fuera su superior. Según consigna El Mercurio, Monsalve le contó a él que había salido con una mujer de 32 años, funcionaria de la Subsecretaría del Interior, y que no recordaba todo lo ocurrido. Esta reunión se llevó a cabo el 10 de octubre, es decir, 4 días antes que la mujer denunciara los hechos ante la Fiscalía. En la declaración, el abogado Gabriel de la Fuente dice que fue a partir de Monsalve. Él me contó, esta conversación con Monsalve la tuve el día jueves 10 de octubre, esto fue en el despacho del subsecretario. Ahí llegó Monsalve, de hecho un par de veces asomó la cabeza a mi oficina y me dice que tenía que hablar conmigo, dice de la Fuente. Apuré la reunión que debía haber terminado tipo 17 horas, me voy a su despacho. Y cita también a Gustavo Herrera, recordemos que era uno de los hombres importantes ahí en la subsecretaría. Y nos dice con estas palabras, les voy a contar una bomba, dice, algo grave. Pensamos, dice la Fuente, cualquier cosa, porque nunca había escuchado una expresión así de Monsalve. En la declaración que tuvo acceso al Mercurio, se agrega que Monsalve les adelantó que pasó algo con la víctima y posteriormente comenzó a entregar detalles. Me empecé a echar para atrás, me dice que la había invitado por WhatsApp a comer el domingo 23, que había pedido por una aplicación tipo Uber un auto, que la había pasado a buscar a la calle donde vivía y se habían ido juntos a comer al ají místico. Bueno, ahí va contando todo el relato, digamos, de lo que le había señalado el ex subsecretario del Interior. Le pregunté si había tomado contacto en la oficina con la víctima, eso ya días después, digamos, a lo que Monsalve respondió sí, que 2 veces en la oficina, y que el sentido de esta conversación era volver a preguntarle si ella se recordaba de algo, a lo que reiteradamente le dijo que no se acordaba, y en la segunda oportunidad, según lo que Manuel relata, esta es la declaración de Gabriel de la Fuente, que daba, dada la gravedad del hecho, que ninguno de los dos recordaba nada, que él iba a denunciar el hecho.
Bueno, ahora se están dando a conocer algunos detalles de lo que ha sido este caso. El diario La Tercera publicó hace algunos minutos atrás parte de la declaración de la víctima, de la denunciante Manuel Monsalve, y también se dan algunos detalles de lo que ocurrió en el restaurante. Por ejemplo, dan cuenta de la copia de la boleta que dejó en evidencia datos que sorprendieron a todos los presentes en la audiencia el pasado viernes, que esa noche se consumieron 8 pisco sour Catedral, la que daría cuenta de una ingesta de alcohol de parte de la mujer, incluso más allá de lo que ella recordaba que dijo en su momento eran 2.
O sea, de los 2, digamos.
Claro.
8 catedrales.
8 catedrales. Y de hecho, mira, acá sale el detalle, que da cuenta de que cada uno de los 8 pisco sour Catedral, que es el tamaño más grande que ofrece ese local por un valor de 8.500 pesos.
No creo que haya uno más grande, pero ya, está lo mismo. Sabemos no sé, que el Catedral
tiene un volumen de 330 ml, de los cuales 180 ml de esos corresponde a pisco. O sea, en el consumo de 4 pisco sour Catedral por persona, se habrían tomado 720 ml de destilado, casi una botella del formato tradicional de ese producto. Así que es mucha la ingesta de alcohol, pero claramente la denunciante dice que ella solo recuerda haber tomado 2 pisco sour. Y también dan cuenta en el diario La Tercera, en una nota que publica Leslie Ayala, da cuenta de que el monto total de la cuenta de ese día del restaurante fue de 118 8.000 pesos y que fueron pagados con dinero en efectivo por el ex subsecretario del Interior.
Mañana se reanuda la audiencia de formalización a las 9 de la mañana en el Juzgado de Garantía de Santiago, así que muy atentos a eso. 1:13 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Oye, tenemos recta final de la segunda vuelta de gobernadores. Claudio Rego, quien busca la reelección en la región metropolitana, confesó que se arrepiente de haber realizado un proyecto que se llama Quédate para la prevención del suicidio con la Fundación Procultura. Él dice, textual, si me arrepiento de haber hecho esto con Procultura, yo me siento muy traicionado por una institución. Uno firma con una institución sin duda alguna y la institución tuvo que firmar las pólizas de seguro que son las que estamos cobrando. Pero lo que quiero decir, dice Orrego, es que no me arrepiento del programa, pero sí me arrepiento de la institución que elegimos para hacer ese programa porque estas personas nos traicionaron. Era lo que decía Claudio Orrego. Recordemos que esta organización fundada por el psiquiatra Alberto Larraín es investigada por irregularidades en Antofagasta, en Valparaíso, en Biobío y en Magallanes, regiones en donde figuran al menos 6 convenios con instituciones estatales que reúnen más de 3.000 millones de pesos. Y además de estos casos, los cuestionamientos también apuntan hacia el programa de salud mental que impulsó el gobierno regional metropolitano dirigido por Orrego, quien enfrenta una querella por esta situación en particular. En concreto, Larraín en 2022 fue nombrado director de la Corporación de Desarrollo de la Gobernación. Después de su llegada al cargo, se puso en marcha el proyecto, originado 2 años antes, de 1.683 millones de pesos, encargado a Procultura, esta fundación del mismo Larraín. Y en ese contexto, el ex militante del ADC decía que cuando fallaron, nos demoramos 48 horas en terminar el contrato, en el fondo dando a entender que fueron bastante rápidos en terminar el contrato cuando se dieron cuenta de una situación irregular. Y en esa línea criticó también a su contendor Francisco Rego. Dice, la persona que me cuestiona a mí ha sido sancionada por la Contraloría por falta a la prioridad. O sea, esto es del diablo vendiendo cruces, decía Claudio Orrego, que aprovechó a apuntar a su contrincante en esta elección del domingo, donde se vota al próximo gobernador de la región metropolitana.
10 regiones más del país también.
Claro, 11 en total, de las 16 que tenemos.
1:15 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Hace algunos minutos, la Corte de Apelaciones resolvió mantener la prisión preventiva contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, quien recordemos es imputada como autora de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Esto por lo que se ha hablado uno de los mayores desfalcos a municipalidades en la historia de la Contraloría de eventualmente 33 mil millones de pesos que se habrían perdido, inflado a algunos estado de resultado, entre otros, parte de la investigación que mantiene, digamos, la fiscalía, pero que actualmente la exedil cumple prisión preventiva luego que se aumentara la de arresto domiciliario total que había cumplido desde que fue formalizada. La exalcaldesa está con la medida más grave desde el pasado martes 12 de noviembre y la Corte de Apelaciones dijo que teniendo en consideración el número, naturaleza, gravedad de los delitos, permiten a esta Corte estimar que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Es por esto que Barriga seguirá recluida en el Centro Penitenciario de San Miguel. La sexta sala, eso sí, autorizó que la exalcaldesa de Maipú pueda asistir a algunas terapias de su hijo y que realiza sesiones con especialistas. Así que eso sí sería una excepción y da la autorización para que pueda acompañar a su hijo, pero se va a mantener en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel.
1:17 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Y en temas económicos, les cuento que una expansión de 2,3% anotó el PIB de Chile en el trimestre 2024, según informó el Banco Central. Esto, por supuesto, en el tercer trimestre, en su informe de cuentas nacionales que publicó esta mañana. Y el dato se ubica ligeramente por sobre el 2,2% esperado. Según lo que explican desde la entidad, es que esto se da principalmente por la actualización de los indicadores de coyuntura. Y se trata de un dato que estaban esperando en el Ministerio de Hacienda para poder actualizar su proyección de crecimiento de este año luego de el balde de agua fría que significó el indicador mensual de actividad económica de septiembre, que en un principio el Instituto Emisor informó que fue nulo y que corrigió levemente a un pobre crecimiento de 0,3%. Y es que tras conocerse el IMASEC de septiembre, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, decía que la estimación del Ejecutivo respecto a la economía crecería 2,6% este año y no se va a poder cumplir. Y según el informe de Cuentas Nacionales, la demanda interna en el tercer trimestre presentó una variación de 0,5, un resultado que fue explicado por un mayor consumo. Respecto del consumo exterior, tanto las exportaciones como las importaciones aumentaron en un efecto neto positivo en el crecimiento del PIB. Mientras que, descontada la estacionalidad, la actividad económica registró una aceleración del 0,7 respecto al trimestre anterior, según lo que dice el Banco Central. Hoy día de la mañana estuvimos conversando en Hablemos en Off con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y esto fue lo que dijo.
Que si uno pondera lo que son las expectativas de crecimiento para este año con lo que han sido las condiciones financieras en las que ha navegado la economía, la verdad es que es bastante lo que se ha logrado. Entonces eso es lo que a mí me hace ser un poco más optimista respecto del 2025 que lo que es el mercado.
Ahí entonces las declaraciones del ministro de Hacienda, que pueden revisar por completo en duna.cl.
1:19 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Funcionarios de Gendarmería realizaron una manifestación esta mañana en el frontis del Ministerio de Justicia en el marco de un paro nacional convocado por los trabajadores penitenciarios este 18 de noviembre. En ese sentido, el Frente de Trabajadores Penitenciarios advirtió que sus medidas de presión se van a intensificar si sus demandas no son consideradas. El vocero del Frente de Trabajadores dijo: nosotros no estamos pidiendo aumento de sueldo, no estamos pidiendo una bonificación, estamos pidiendo que se reponga lo que en derecho le corresponde a todos los trabajadores penitenciarios, que son ascensos. Nuestros colegas tienen sus calificaciones, tienen el mérito, tienen el tiempo para ascender, pero no tenemos vacantes. En ese sentido, el representante de esta organización, Benito Sarabia, dijo que son ellos los que están respondiendo ante la alta demanda en unidades penales, haciendo frente a más de 20.000 internos que tienen asignadas las cárceles, a las dificultades de infraestructura y de equipamiento, desde los funcionarios de Gendarmería que iniciaron esta movilización a nivel nacional.
1:20.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Y habló el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y advirtió a Occidente de las consecuencias de este permiso a Kiev para el uso de armas de largo alcance para atacar su territorio. Esto lo señaló anoche el Ministerio de Exteriores de este país, tras informar que Estados Unidos dio esa autorización, aunque esto no lo han confirmado, por lo menos directamente desde la Casa Blanca.
Claro, no se ha confirmado.
Pero sí, varios medios de comunicación en Estados Unidos dan por hecho que Biden fue el que autorizó esto. El líder ruso dijo que si Occidente accede a autorizaciones de ataque dentro de Rusia con sus misiles de largo alcance, eso cambiaría el escenario y la naturaleza del conflicto en Ucrania. O sea, dice, significa que los países de la OTAN, Estados Unidos y los Estados europeos están combatiendo con Rusia. Esto lo dijo Putin ya el pasado 13 de septiembre. Pero claramente ahora vuelven a resurgir esas declaraciones por este ataque, porque según lo que dice la prensa estadounidense, fue el propio Biden quien autorizó esto. Las armas autorizadas son concretamente misiles supersónicos guiados que son de Estados Unidos, y de confirmarse la decisión de Biden pueden significar un gran espaldarazo a Ucrania justo antes de que su gobierno dé paso en enero a Donald Trump, que ha prometido repetidamente acabar con la guerra en Ucrania. Así que vamos a ver qué pasa ahí.
1:22 p.m. terminamos ahora en Duna, pero antes
les cuento, cámbiate a Softland, el mejor y más completo software para tu empresa, y además con múltiples integraciones y APIs para que tengas una gestión totalmente centralizada. Visítalos en softland.cl. y la Escuela de Administración UC, única escuela de negocios en Chile con las más prestigiosas y exclusivas acreditaciones internacionales, la triple corona y la certificación BGA que avalan su calidad académica. En la Escuela de Administración UC, tu futuro comienza hoy.
Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Todos nuestros contenidos, recordarles, están en duna.cl, todas nuestras redes sociales y plataformas, y sigan con nosotros, ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que tengan buena tarde, nos vemos.
Buenas tardes.